Colombia tuvo un crecimiento el año pasado que realmente fue importante. Si nosotros vemos la desaceleración económica que tenía el mundo, porque ya se estaba desacelerando y el crecimiento era pequeño, nosotros fuimos de los países que más crecimos, que tuvimos una mayor aceleración. Todos sabemos las cifras que pasamos de un crecimiento del 2.5 al 3.3% y que ese fue un crecimiento muy importante. Y si miramos los 2 primeros meses de este año, que ya parecen historia patria, pues íbamos creciendo al 4.1, lo que indica que las medidas que se adoptaron para impulsar el crecimiento en el país eran correctas. Siguiente. ¿Qué nos pasó? Pasamos de un crecimiento muy importante en muchos sectores, que nosotros veíamos que nuestro sector de actividades profesionales crecía, que el comercio, el transporte, que todos nuestros sectores, nuestra demanda interna era importante, nuestro PIB tuvo un crecimiento interesante, las exportaciones se habían dinamizado con un tema muy importante, se habían dinamizado sobre todo en las no tradicionales y sobre todo excluyendo el sector extractivo, lo que demostraba que estábamos generando un valor agregado muy importante. Entonces, creemos que tuvimos un crecimiento importante, era un poquito más el que esperábamos, pero fue un crecimiento importante y sobre todo frente a América Latina y frente a los países de la OCDE, estábamos en una buena situación. Siguiente, por favor. ¿Qué nos pasó? Nosotros, en un momentico, cuando se presentó la pandemia, pues el mundo nos cambió. Por eso hablaba de que estábamos ya en historia patria cuando veíamos un crecimiento del 4.1. ¿Qué nos pasó en ese momento? Si nosotros miramos en 10 días, cuando empieza el confinamiento, tenemos un aumento de nuestra deuda de casi un 50% de cómo estábamos colocando nuestra deuda a como en algún momento específico de la pandemia en marzo de este año se nos fueron las tasas de interés a precios muy elevados. El rendimiento de nuestros bonos tuvo también un aumento muy significativo en los costos. Y entonces, ¿qué fue el primer susto que se tuvo o la primera reacción? Los primeros días de la pandemia, todos vimos el riesgo de que se fueran a cerrar los mercados, de que los mercados se fueran a cerrar y que tuviéramos un problema no solo del confinamiento específico que todos decidimos como colombianos para proteger la vida, que era lo principal, sino que fuéramos a tener un problema no solo en oferta y demanda, sino también que se fuera a presentar un riesgo financiero. Siguiente, por favor. ¿Qué vimos en ese momento? Que pues eso presentó que nuestra actividad económica, como motivo del cerramiento, pues tuviera una caída muy importante. Si vemos la caída de nuestra actividad económica en abril, pues fue como de un 20%. Eso producto de un confinamiento severo que hemos venido trabajando todos los colombianos en hacer una reactivación responsable, en hacer una reactivación en la cual nuestra actividad económica se retome de una forma responsable, se retome de una forma en la que prioricemos los sectores mayores generadores de empleo y de menor contagio y los sectores de mayor crecimiento y de mayor actividad económica. Eso muestra, por favor, adelante, que ahora nos tocó afrontar el choque. ¿Y afrontar el choque qué significa? Adelante, por favor. Afrontar el choque significa que nosotros teníamos que, lo primero que hacer era un gasto muy importante. Si ustedes miran, el gobierno nacional consiguió recursos para atender la emergencia por alrededor de 3 puntos del PIB. Recursos que lo primero que hicimos fue decir, no vayamos a competir con el sector privado. Yo creo que eso es muy importante decir, salgamos con una decisión de no competir con el sector privado, miremos que nuestras reservas internacionales sean fuertes, que nuestra política macroeconómica siga manteniendo todos los supuestos macroeconómicos de una forma responsable. Entonces, seguimos manteniendo un esquema de inflación objetiva. No se ha pensado en ningún momento en intervenir la tasa de cambio. Así hayamos tenido una volatilidad como la que tuvimos al principio de la pandemia, en la que llegamos a casi 4.200 pesos por dólar, que hemos visto ya se ha recuperado y hoy estamos a niveles de casi 3.600. Hicimos teníamos desde hace mucho tiempo, desde la crisis del 98, un esquema de protección del sistema financiero, y ustedes saben que hoy uno de los mayores activos con los que contamos es Fogafin, y que nos ha dado la posibilidad de tener la tranquilidad de que tenemos un sistema financiero estable. Tenemos que ser muy conscientes y agradecer mucho la política que ha tomado el Banco de la República en el sentido de inyectar liquidez al mercado para que no vayamos a tener un problema financiero. El Banco de la República ha tomado las medidas en todos los sentidos, en el sentido de reducir el encaje, de dar mayor liquidez, en el sentido de disminuir las tasas de interés. Entonces, todo eso nos ha dado la tranquilidad de que nuestro sistema financiero y nuestra entrada a esta pandemia, pues teníamos las herramientas suficientes para atenderla como creo que lo hemos venido haciendo. Sigamos, por favor. Entonces, como les venía diciendo, se tomaron medidas monetarias y cambiarias que ya mencioné. Me faltó hacer referencia a la compra de títulos y a las operaciones de repo, que fueron muy importantes para garantizar la liquidez de todo el sector, y que, como nosotros lo hemos venido diciendo y como el ministro de Hacienda siempre lo menciona, es que proteger nuestro sistema financiero es proteger el ahorro de los colombianos, es proteger la capacidad de reactivación de todas nuestras empresas. Con esos ahorros de los colombianos es que vamos a tener la posibilidad de reactivarnos. Sigamos, por favor. Como les decía, cuando nosotros tomamos los recursos no quisimos competir con el sector privado, y si ustedes miran la mayor fuente de recursos que se han obtenido, no hubo una competencia en la cual le quitáramos recursos al sector privado, y por eso se hizo uso del Fondo de Ahorro y Estabilización de Precios del Petróleo, que nos dio una liquidez importante a la cual le estamos reconociendo unos intereses. Esos son unos ahorros que las entidades territoriales no podían utilizar en este momento. Se utilizaron recursos del FOMPET que también implican unos recursos que no eran para este momento porque son para las pensiones de las entidades territoriales a partir de 2030 y en gran medida a partir de 2040, con lo cual nosotros no tuvimos en ese momento que acceder a otro tipo de mercados. Y la última medida importante que se tomó, que fue decir las inversiones forzosas que se les puso a hacer al sistema financiero, también generaron una liquidez para el Estado sin que se vieran afectadas las condiciones del sector privado. ¿Qué hicimos adicionalmente? Cuando vimos que el sector financiero y que el crédito no se iba a ver afectado, pues tomamos una política agresiva de endeudamiento externo, una política agresiva de endeudamiento externo que se centró en acudir a las multilaterales, y es una situación que además seguiremos haciendo, seguiremos acudiendo a las multilaterales para que ellas nos presten en condiciones favorables para el Estado, y se hizo una emisión de bonos en un momento importante de la pandemia que fue muy exitosa. Si lo miramos en la próxima diapositiva, se ve cómo hemos podido colocar nuestra deuda en unas condiciones favorables. Entonces, sigamos, esto ya lo había mencionado. Nosotros vemos aquí que en este momento todos los mercados han tenido una respuesta favorable. Nuestra deuda está corrigiendo la situación que se presentó. No hemos llegado a los niveles de antes de la pandemia, pero sí hemos visto una recuperación bastante importante en cuanto a que los sistemas financieros y el crédito para el país se presentan mejores condiciones. Nuestra tasa de cambio, como lo mencionaba, se mejoró. Continuemos, por favor. Aquí les mostraba la emisión de nuestros bonos, que realmente representaron una situación bastante favorable en cuanto a las condiciones en las que lo presentamos. Eso demuestra la confianza. Y yo creo que ese es el primer punto que uno debe resaltar, y es que los mercados han demostrado confianza en las políticas financieras del país, en la política monetaria, en la política fiscal. Sigamos, por favor. Sigamos. ¿Qué hicimos? Entonces, otra diapositiva, por favor. Nosotros, ¿en qué nos centramos? Cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer una inversión para atender la emergencia y que hemos comprometido alrededor de 11 puntos del PIB, y hay gente que critica nuestra aseveración, pero hay una cosa que es decir comprometer 11 puntos del PIB y otra es gastarlos, ya me refiero un poquito a eso. Lo primero que hicimos fue atender a la población vulnerable, en la cual hemos, como lo muestra la diapositiva, hemos comprometido más de 7 billones de pesos para atender la emergencia. Y eso ha sido para garantizarle a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo menos un ingreso que les dé la posibilidad de subsistir a esta situación. Ustedes saben, y yo creo que es un orgullo del Gobierno Nacional, haber creado el programa de ingreso solidario en 2 meses, en los cuales en 2 meses nosotros llegamos a 3 millones de hogares a través de todos los sistemas, a través de un programa muy importante que desarrollaron entre el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para identificar a estas personas que no tenían acceso a auxilios por parte del gobierno. Yo creo que ese es un tema muy importante. Sigamos. ¿Y qué es lo que buscaba eso? Lo que buscaba eso es que estas personas tengan una menor vulnerabilidad frente a la situación. Si nosotros miramos la caída de los ingresos de las personas sin estos auxilios monetarios, pues las llevaría a unas situaciones extremas de necesidad y creemos que la situación con los ingresos que se les dio por parte de la nación, con unas sin condiciones. Si ustedes miran los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, eran programas condicionados que deben ser así, pero en este momento de la pandemia no podíamos ponerles condiciones para que accedieran a esos recursos del Estado y por eso se les quitaron los condicionamientos y uno mira que la pérdida porcentual estimada de estas personas se disminuye con los ingresos que el Gobierno Nacional les ha venido dando. Continuemos, por favor. Antes de entrar en lo del mercado laboral, quería hacer mención a que el Estado comprometió 11 puntos del PIB. Y lo quiero decir de una forma. Nosotros vamos a tener un gasto directo de alrededor de 3 billones, de 3 puntos del PIB, 30 billones de pesos, que están contemplados entre atender la emergencia en salud directamente, la emergencia en salud, que nosotros la tenemos calculada en 8 billones de pesos. Esto es la adecuación de nuevas unidades de cuidado intensivo, de nuevas infraestructura clínica para atender la emergencia. Eso es una parte y otra es la bolsa de salud para el tratamiento de los enfermos. Y otra era todo el programa de testeo, que es muy importante. Nosotros debemos decir que ya hoy estamos haciendo en promedio casi 25 mil pruebas diarias que nos permitirá atender la emergencia de una forma bastante responsable. La segunda parte era la atención a la población vulnerable, como lo mencioné hace un momento, en el cual están los giros solidarios, pero además está también una cantidad de medidas que se tomaron para aliviar la caja de las personas. Un ejemplo muy importante es haberles dicho a los ciudadanos de los estratos 1 al 4 que si tenían problemas en pagar sus servicios públicos, estos servicios públicos no se les iban a cortar y que el gobierno nacional al mismo tiempo iba a proteger a las empresas que prestan los servicios públicos, dándoles un crédito a cero interés, para que estas empresas no fueran a tener problemas de caja y no fuéramos a trasladar el problema hacia adelante. Y con esto, pues garantizamos también la subsistencia de las personas en las condiciones más difíciles. Adicionalmente, para proteger el mercado laboral, tomamos varias medidas. Y si quieren, miramos la siguiente diapositiva. Y las medidas en el mercado laboral se ven en tres aspectos. Lo primero que nosotros hicimos antes de mirar cómo se nos ha deteriorado el mercado es decir que durante 3 meses suspendimos el aporte a pensiones de las personas. Eso es un alivio en caja casi del 10% de los costos laborales que ayudaba a mantener la caja de esas empresas. La segunda medida que tomamos fue todo lo relacionado con la parte impositiva, en la cual para las MIPYMES hicimos un traslado de del pago de la segunda cuota de renta hasta final de año. Después de eso, adicionalmente tomamos medidas para los sectores más afectados de decirles que no se haga el anticipo de renta del año 2021. Todo eso es un esfuerzo fiscal, porque ahí dejamos de recibir unos ingresos. Y la tercera medida que se tomó fue el apoyo a a la nómina, que es un esfuerzo muy grande. Nosotros esperábamos, y hay que decirlo, llegar a un número mayor de personas, pero creemos que haber llegado en promedio a 2.5 millones de trabajadores con el auxilio a la nómina, en el cual nosotros aportamos el 40% de un salario mínimo por cada trabajador de las empresas, es un esfuerzo muy grande, y creemos que eso ha ayudado a proteger el empleo, así tengamos las cifras que ustedes ven de desempleo, que esperamos que se corrijan. Y si uno analiza las cifras del mes de mayo, son mejores a las del mes de abril, y esperamos que con la reactivación que se ha venido dando tengamos unas mejores cifras en el mediano plazo y podamos revertir la tendencia de deterioro del mercado laboral. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, voy al otro aspecto en el que nosotros quisimos mantener toda la protección del mercado laboral, y por eso los 11 puntos que se han comprometido por parte del Estado, y tiene que ver con las garantías de la nación para los créditos. ¿Por qué nosotros decimos que eso sí es compromiso del PIB? Porque nosotros estamos diciendo que somos codeudores de todos los colombianos que hayan accedido a un crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías. Codeudores en unos casos del 90% y en otros casos del 80% de sus créditos. Y si en algún caso esas personas no pueden pagar sus obligaciones, pues la nación en los próximos años, en el año siguiente y en los que vienen, tendrán que hacer el gasto efectivo. Entonces, sí hay un compromiso por parte de la nación de entre 6 y 7 puntos del PIB en ese aspecto. Ahí ya sumaríamos 9 o 10 puntos del PIB de recursos que ha comprometido la nación. Y la otra parte de los recursos que se comprometió tiene que ver con el menor ingreso tributario que vamos a tener y con todos los mecanismos de liquidez que el Banco de la República adoptó para el sistema financiero y para que nuestra economía siga dinamizada. Ya mirando los resultados del mercado laboral, creo que la vicepresidenta fue muy clara en que sí hay un deterioro. Nosotros vemos que a partir de mayo, de inactivos a desempleados, cambió la tendencia. Eso quiere decir que la gente, después del confinamiento más estricto, ha salido a buscar empleo, se generaron nuevos empleos, aunque la tasa, pues, a todos nos preocupa. Continuemos, por favor. Aquí vemos la situación de la tasa de ocupación. Todos ya conocemos nuestra situación en el mercado laboral. Como lo dijo la vicepresidenta, es la mayor preocupación, y como ella lo mencionó, todo nuestro plan de reactivación tiene que estar concentrado en generar crecimiento y generar empleo. Hay sectores que son mucho más intensivos en mano de obra, y en esos nos centraremos en toda nuestra política de reactivación. Continuemos, por favor. Aquí es comparativo cómo hemos visto los efectos en los que tenemos, y nosotros estamos trabajando en esta situación. Continuemos, por favor. ¿Qué estamos mirando acá? Y nosotros queremos mostrar que con la situación y con todo el subsidio al mercado laboral, hemos protegido a nuestros sectores productivos. Hemos protegido a nuestros sectores productivos, en los cuales estarían en una situación mucho más alta de vulnerabilidad si no hubiéramos establecido el subsidio a la nómina. Esto muestra que les dimos un oxígeno adicional. Si ustedes miran, inicialmente nuestro programa de auxilio a la nómina era por 3 meses, ya lo extendimos a un cuarto mes, como lo hicimos con el programa de ingreso solidario para las personas más vulnerables, que el presidente lo anunció hasta diciembre. Hemos, en ese sentido, intentado proteger y conservar de la mejor forma posible nuestro empleo. Continuemos, por favor. Continuemos. ¿Qué hemos visto? Nosotros vi hemos visto que la tendencia de nuestra actividad económica muestra unas mejorías que, si bien todavía no nos dan la tranquilidad de que el país haya rebotado, sí muestran unas tendencias que, en las que se ve una mejor situación. Hoy ya tenemos de la fuerza laboral, si bien no está un 100%, ya tenemos el 91% de nuestra actividad productiva permitida, es decir, pasamos de tener el 69% de nuestro PIB, de nuestras actividades productivas autorizadas cuando empezó la pandemia, ya estamos con el 91% de las actividades autorizadas. Y si analizamos en los municipios no COVID, ya llegaríamos en algunos municipios a decir que casi el 100% de las actividades están permitidas. Ustedes saben que, exceptuando los eventos masivos, ya en los municipios no COVID permitimos que empiecen incluso los restaurantes y otras actividades a desarrollarse. Lo vemos en la demanda de energía, que ya hemos visto una recuperación. No hemos llegado a los niveles de antes de la pandemia, pero ya vemos un aumento en la demanda de energía, lo cual nos da una tranquilidad en el sentido de que nuestras actividades se están reactivando. Tenemos el riesgo y por eso es importante este tipo de reuniones, de que se nos presenten nuevas situaciones de confinamientos. Creemos que no deben presentarse, creemos que debemos todos, dentro de la responsabilidad, tanto empresarial como personal, tener las condiciones de bioseguridad para tener la atención. Es importante mencionar que en eso la capacidad de atención médica ha crecido en un 40% en lo que tiene que ver con UCIs, porque hemos hecho un esfuerzo, tanto el sector privado como el sector público, en aumentar nuestra capacidad de reacción, y eso nos dará cierta tranquilidad para seguir actuando de una forma responsable. Continuemos, por favor. Aquí son otros indicadores que muestran que la actividad económica se ha mejorado. Todavía no hemos llegado a los niveles de antes de la pandemia, pero en despachos de gasolina, por ejemplo, un ejemplo que les traigo ahí, vemos que llegamos a mínimos de 1,7 millones de galones diarios, a que ya estamos por el lado de otra vez 4 millones de galones diarios. Eso demuestra que nuestra actividad productiva se está dinamizando. Estos son otros ejemplos, como lo de el uso de las de del crédito a través de las tarjetas y de las tarjetas de débito y de crédito, la movilidad promedio. Aquí vemos que estamos en una reactivación, que estamos ya saliendo del peor momento, que la política de reapertura gradual y responsable ha dado frutos. Continuemos, por favor. Como les mencionaba, nuestra política de reapertura tuvo un sesgo o una dirección hacia los mayores generadores de empleo, hacia los que más generadores de PIB existan, para que se haga una demanda de bienes no transables, una oferta de bienes transables, que no generemos incentivos que puedan afectar la actividad económica en el futuro. Yo creo que es muy importante que las medidas que se tomen no pueden ir en contravía del mundo en normalidad. No podemos tomar medidas que nos afecten en el mediano o largo plazo. Voy a poner dos ejemplos. En algún caso nos hablaban de ideas como permitir el retiro parcial de las pensiones, de los ahorros pensionales de las personas de los fondos privados. Nosotros consideramos que ese era un error bastante grande, porque eso lo que nos generaría es que una situación coyuntural se nos convierta en un problema de largo plazo, porque ese ahorro que pierden las personas son 5 años más de trabajo o el riesgo de no pensionarse. Entonces, las medidas que estábamos tomando tienen que atender a la emergencia, pero no poner en riesgo la sostenibilidad ni de las empresas, ni de las personas, ni de las finanzas públicas en el mediano plazo. Continuemos, por favor. Y ahora, pues, hablemos un poquito de la política fiscal. sigamos entonces y hablamos en primera medida de por qué se dio la suspensión de la regla fiscal. Lo primero que yo tendría que decir es que hay que agradecerle al Comité de Regla Fiscal, son grandes expertos, entre ellos está Marcela Eslava, que hoy nos acompaña, que entendieron la situación del país porque nuestro déficit se compone, el déficit que vamos a tener en este momento se compone de una caída muy importante en los ingresos, y la caída muy importante en los ingresos se da en primera medida porque cerramos muchos sectores y entonces no van a producirnos las rentas que esperábamos, en segunda medida por los precios del petróleo, el choque de oferta y demanda petrolera se vio y nosotros vemos los precios del petróleo que llegaron a mínimos históricos, que hoy estamos en niveles muy por debajo de lo que teníamos planteado nosotros y el mundo antes de la pandemia. Entonces, tenemos una gran caída de nuestros ingresos que nos representan cercano a casi 2.5% del PIB de caída de ingresos y un aumento del gasto que teníamos que hacer, que la regla fiscal preveía, pero no en estos niveles, un gasto contracíclico y para atender la pandemia, que como les mencionaba es cercano a 3 puntos del PIB. Entonces, si uno suma esos 3 puntos del PIB de mayor gasto, 2 puntos del PIB de menor ingreso y nuestro déficit esperado para este año, que era del 2.1, pues nos da que nuestro déficit dentro de las reglas normales, pues no cabía en el marco fiscal, en la regla fiscal, perdón, y la misma regla fiscal, porque hay que decirlo, nosotros actuamos dentro de derecho, actuamos dentro de la legislación que teníamos, la misma regla fiscal, la misma ley de la regla fiscal establece la posibilidad de suspenderla. Y suspenderla por esa situación, porque tenemos un gasto extraordinario y una caída de ingresos extraordinaria que no nos permitía seguir con esa situación. Pero el primer mensaje que mandamos es que la disciplina fiscal no se ha perdido. Establecimos unas condiciones de regreso a esa senda de disciplina fiscal y establecimos, por ejemplo, que para el próximo año el gasto excepcional que se dio por la emergencia pues debe desaparecer y que tenemos que tener una reforma fiscal que nos permita recuperar los 2 puntos del PIB que nos quedarán de hueco por esta emergencia. Tenemos que tomar las medidas responsables, tenemos que tomar las medidas en el sentido de focalizar mejor nuestro gasto. Nosotros creemos que nuestro gasto tiene que tener un esfuerzo muy grande en tener una mayor focalización, una mayor eficiencia. Otra parte es que tenemos que aumentar nuestros ingresos, como lo mencionamos en el marco fiscal de mediano plazo, tenemos que aumentar nuestros ingresos y los ingresos tienen que aumentar aumentando nuestra base de las personas que tributan. Como lo dije al principio de toda la charla, nosotros no nos vamos a devolver en el sentido de que nuestras empresas sean competitivas. Si bien uno puede mirar algunas exenciones especiales, nuestra tasa de tributación no puede cambiar. Nosotros tenemos que seguir teniendo una tasa de tributación efectiva, competitiva con el resto del mundo, porque además se va a presentar una situación de competencia internacional muy grande por la inversión en el mediano plazo. Y entonces nosotros estamos convencidos que no podemos, devolvernos en la decisión que se tomó frente a disminuir la tasa efectiva de tributación, pero sí que tener mayores ingresos. Una posibilidad, y lo mirábamos y lo mostramos en el marco fiscal de mediano plazo, tiene que ver con los impuestos verdes en el país que no nos representan mayor ingresos. Y si uno mira, países de la OCDE tienen un ingreso muy importante por este tipo de impuestos y que si miramos cuando uno habla de la reactivación, tiene que ser una reactivación ecoamigable o sostenible y es uno de los puntos, las personas naturales que tenemos que tributar más porque tenemos una base de personas que tributan muy pequeña y tenemos que hacerlo progresivo y que más personas contribuyamos y tendrá que darse esa discusión, para eso se creó una comisión de expertos en materia fiscal para que nos ayuden a mirar todo nuestro sistema tributario que nos haga más competitivos y más eficientes. Hay que buscar también disminuir la evasión y la elusión y eso será lo que nosotros tendremos que entrar a discutir una vez superados los efectos de la pandemia. Una de las conversaciones más importantes que tuvimos con el ministro y el presidente de la República es que uno no puede pretender iniciar la reforma fiscal antes de que haya visto los efectos de la pandemia, porque hoy todavía no sabemos cuáles son los efectos finales que va a tener esta pandemia en nuestro país, porque todavía no hemos salido de esta situación y tendremos que ver cuáles son los efectos y cuál es la capacidad también de las personas y de las empresas para reactivar su vida productiva. Tenemos que hacer ese ajuste gradual. Nosotros le dijimos al Comité de Regla Fiscal, como un mensaje de responsabilidad, que queríamos que siguieran acompañándonos como un consejo asesor y que nos esté vigilando que la responsabilidad fiscal y el ancla fiscal se sigan dando. Nosotros no permitimos la salida, la cláusula de escape de la regla fiscal para generar un gasto distinto a la atención a la pandemia y a la recuperación. Nosotros estamos completamente convencidos de que tenemos que tener esa ancla fiscal, que nuestro nivel de deuda aumentó como aumentó el del mundo y que todo el mundo tendrá que hacer un ajuste de sus niveles de deuda gradualmente, pero hemos visto también, como lo ha dicho el Fondo Monetario, que era normal que muchos países en el mundo, si uno mira toda la eurozona, también se apartó de la regla fiscal porque esta situación es excepcional y tocaba hacerlo. Siguiente, por favor. Esto era lo que decía de los países que se apartaron de las reglas fiscales porque era una necesidad imperiosa a cada uno de los países y creemos que con el acompañamiento del comité tomamos una decisión acertada, que los niveles de endeudamiento a los que llegamos son tolerables y podemos recuperar la senda de disciplina y las sendas que estaban establecidas en la regla fiscal. Continuemos, por favor. Esto es lo que ya mencioné de la regla fiscal, entonces queda en la presentación. Sigamos. También esto es lo que ya mencioné de cómo se nos dio ese déficit y cómo en el fondo Colombia, como lo mencionaba la vicepresidenta, es de los países que se va a ver en Latinoamérica menos afectados y frente a la eurozona también seremos de los países menos afectados porque tomamos las medidas a tiempo. Yo creo que un comentario adicional que yo haría en ese sentido es que nosotros no conocemos la magnitud de la pandemia y no podíamos gastar todos los tiros en la primera salida. Entonces las medidas tienen que tomarse con cierta gradualidad, con cierta responsabilidad, porque no sabemos si esta situación se extienda y tenemos que tener todavía medidas y capacidad de tomar medidas adicionales y nuestras finanzas públicas tienen la solvencia y han mostrado la resiliencia para atender la emergencia y creo que en eso nos podemos sentir tranquilos. Siguiente, por favor. Como les decía, nosotros aquí vemos pues la reducción de los ingresos fiscales y el mayor gasto. Nosotros vemos aquí que es importante que para el próximo año va a haber un mayor gasto en el presupuesto. Lo contempla porque tenemos que pensar en esa reactivación de sectores. Nosotros vemos que este año los gastos totales con pandemia son mayores a los que habíamos visto en cualquier otro momento de la historia, pero vamos a mantener nuestra inversión, vamos a mantener nuestra solidez y vamos a seguir honrando nuestra deuda pública. Yo creo que esto es lo más importante y lo más importante, como lo mencioné, es que los gastos excepcionales tienen esa característica, son gastos excepcionales y desaparecerán a partir del próximo año porque nosotros no podemos mantener ese nivel de gasto que tuvimos en 2020, que tenemos en este año, y por eso vemos que la meta y lo que se le mencionó al Comité de Regla Fiscal y está en el marco de gasto, en el marco fiscal de mediano plazo, es que el próximo año tendremos un déficit de 5.1 para retomar la senda en el 2022. Continuemos, por favor. Y Esto es la deuda, el balance de nuestra deuda, que ustedes han visto cómo se ha presentado, que tendremos que tenemos un deterioro natural, pero que recuperaremos la senda siguiente. Y siguiente, no, yo pararía ahí la presentación con tres conclusiones. La primera es, hay un ancla fiscal muy importante. El gasto que se generó es un gasto extraordinario que desaparecerá en el mediano plazo. Tenemos los instrumentos financieros para atenderlo. Los mercados, tanto nacionales como internacionales, retomaron la confianza en el país. Por eso vemos que nuestras tasas de interés están retomando la senda, que el dólar se normalizó, que si bien tuvimos un choque muy importante en el principio de la emergencia, hoy se han recuperado las situaciones, que tenemos una capacidad de gasto excepcional para atender esta emergencia que se dio, que acudiremos a los mercados internacionales para tener la tranquilidad de poder financiar la caída de ingresos que tenemos en este año y que se va a ver reflejada muy importantemente en el próximo año, y que con eso y con toda nuestra disciplina y con la convicción de que es el sector privado el gran apalancador de la reactivación y de la inversión y del crecimiento, nosotros superaremos esta situación con la tranquilidad de una salud fiscal, con la tranquilidad de una disciplina fiscal, pero que en el mediano plazo nosotros tenemos que pensar en que tenemos que generarle mayores ingresos a la nación, mayor eficiencia en el gasto. No puede ser que nosotros sigamos dando subsidios con poca focalización. No puede ser que nosotros tengamos una dispersión tan grande de programas en los cuales algunos de ellos compiten por la misma población objetiva, y tenemos que focalizar el gasto, que racionalizar el gasto, tenemos que hacer un Estado más pequeño, pero que creemos que las medidas que se han tomado y la senda en la que se ha venido atendiendo la emergencia es la correcta. Siempre tendremos una angustia muy grande por el tema de empleo, pero las medidas que se han tomado han ayudado a protegerlo de la mayor forma, han ayudado a que se destruya la menor cantidad de empleo. Y una situación adicional, y con eso yo concluiría, es que tenemos un sistema financiero sólido, que con las garantías de la nación hemos generado que haya mayor apetito de riesgo, y con eso se puede presentar un impulso importante para la reactivación del sector productivo y del consumo de las personas que nos permitan en el corto plazo tener un crecimiento que nosotros estamos estimando para el próximo año del 6%, porque nosotros creemos que las medidas que se han tomado sí nos permitirán una reactivación sólida, sostenible, y que este año, con esta emergencia, lo perderemos, pero con el crecimiento del próximo año estaremos a niveles del PIB y del crecimiento que teníamos en el año pasado como capacidad del país, y creemos que tenemos la solidez, tenemos el sector privado lo suficientemente comprometido, el sector financiero lo suficientemente comprometido, y con eso podremos tener los resultados que todos esperamos. Yo con eso termino, y para que tengamos el panel que ustedes tenían programado. Muchísimas gracias y buen día.